Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza Hablemos en Off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat. Somos GTD, más que tecnología. Tec, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Larraín Vial, invierte mejor. Enea, Ciudad Aeropuerto. Con Mita Rentacar y Fulcopec, llegas más lejos. Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos. Es lunes 11 del 11.
Natalicio de Mata.
Mata.
El 11 del 11 del 11.
Por eso vi. Tienes toda la razón. Y de una de mis mejores amigas, gracias por recordármelo.
Consuelo, ¿cómo? Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. Hola,
¿cómo
buenos están? Días, buenos días.
Por eso que Roberto Mata Echaurren, un pintor, la generación más joven.
11 del 11 del 11.
No necesariamente todos lo conocen. Un gran pintor chileno o internacional, un pintor mundial chileno.
Sí, un personaje.
Está de más.
¿Cómo no lo van a conocer?
Bueno, a lo mejor hay gente de la nueva generación que no lo conoce.
No, sí, además que ha tomado, se ha puesto muy en valor.
Y si no, que lo conozcan y lo desinteresen.
Muy en valor en el último tiempo, además. Oye, ¿qué les provoca? Yo ayer empezó, claro, porque es oficial, formalmente, informalmente ya estaban.
Yo sé que te referías al triunfo a la estrella de 34 de Colo Colo.
Pucha. Felicitaciones a todos los colocolinos.
Hay como una confusión. Pásame la mira.
Así que nada, felicitaciones.
Felicitaciones
al pueblo colocolino.
Felicitaciones al cuerpo arbitral de Chile y al cuerpo y a los, y a los colocolinos.
Pero hay que tener, viniendo de la U, hay que tener.
Pero yo quiero aclarar que, dicho lo anterior, yo considero que Colo Colo ganó un campeonato merecido porque estaba 11 puntos abajo y recuperó. Y te digo, y eso es culpa del rendimiento de la U, pero tengo que decirte que a la hora y la hora el cuerpo arbitral, como siempre, incidió, y no voy a seguir la polémica. Y lo otro es que creo que tal vez también pensar en un partido de definición entre Colo Colo y la U.
Imagínate lo que hubiera sido.
Pero ¿dónde se jugaba?
Con una segunda vuelta a gobernadores ya tenemos suficiente para crispación. No nos da.
Pero objetivamente, ¿tú te das cuenta? Lo complejo
habría tenido que jugarse sin público.
¿Dónde se juega?
Miren, es tan.
No, pero es que ni siquiera sin público, Consuelo, porque
¿quién es local?
Los energúmenos. Claro, primero, ¿quién es local? Pero segundo, ya, se juega sin público en Pozo Almonte. ¿Ah? En Pozo Almonte.
En Mendoza.
No, así. en Mendoza no te lo reciben. En Pozo Almonte y Quique. Y que no sé si hay estado siquiera, pero es lo mismo. Pero aunque no pueda entrar nadie a la cancha, los energúmenos de ambos lados van a llegar todos. Y va a ser una guerra campal, ¿no? Sí. Es bien de loco. Tiene que jugarse ¿quiénes fueron River, Boca, que fueron a jugar a Madrid?
Claro que sí. Es tan ganó River, obviamente. Es tan triste y es tan dramática la situación del fútbol chileno, y no es broma, que el partido estaba en las bases del campeonato, decía que se jugaba 3 días después.
La gente de la Católica tiene una memoria muy rara, pero bueno, está bien, no importa. Yo.
No, es que lo tuyo y el cuerpo arbitral viniendo un hincha de la U, realmente hay que tener una vergüenza, o sea, que tiene una poca vergüenza de tal nivel.
No, de tal nivel,
o sea, es como es realmente el diablo vendiendo cruces. Pero no te lo quiero decir porque es un día triste para ti y para la Consuelo, que son chunchas. Así que no voy a.
Oye, yo ayer me pasó una.
Ya, pero déjame una cosita. Para que veas este tan poco se cumple, tan al lote es, tan un chilenismo tan penca en nuestro fútbol y el nivel que está, que el reglamento dice que se jugaba 3 días después, es que había final. O sea, este miércoles tendría que haber sido. Era imposible porque había fecha FIFA. O sea, Colo Colo y la U iban a jugar sin sus seleccionados. Una final de todo el año.
No iba a ser.
¿Y cómo? Los comentaristas decían, cuando los resultados estaban dando una final, decían, bueno, el partido no se sabe dónde es. y el partido tendría que ser este miércoles, pero claramente no se va a jugar el miércoles, ¿cierto? No, hay que ver la próxima semana. O sea, es como si nosotros dijéramos, tenemos programa mañana a las 8.
Ahí vemos.
Sí, ver, ahí vemos. No. Tipo chicuarto nos juntamos en la radio. Vean, voy allá, o el martes.
Bueno, mejor. Es más o menos así a veces, ¿ah?
¿Eh? Qué locura total.
En la radio sí.
Qué locura total.
Oye, ¿qué iba a contar tú, José?
No, no, una cosa muy, muy a la pasada, pero tuve un choque cultural hace mucho tiempo que no escuchaba un relato radial chileno. Porque no encontré ningún lugar para verlo en la tele. Me acordé tarde, por supuesto, con mi hijo que sigue, pero él estaba como en una app viéndolo y no encontraba un sitio web trucho para poder verlo. Y,
Consuelo, tú no digas esas cosas.
Bueno, pero desde acá, ¿dónde querías que viera el partido de Chile? Ni aunque quisiera verlo en la legal, yo creo. Bueno, quizás haya alguna forma. Y yo no estoy suscrita, qué sé yo. Debe haber. Pero bueno, la cosa es que no encontramos ningún sitio trucho para poder verlo. Entonces dije, ya. Y puse la radio.
Ah, fascinante, yo escucho por radio.
Fascinante.
Es fascinante.
No, los partidos solo hay que escucharlos.
A mí me costaba entender. No. Imagínate a mi hijo.
No, los partidos, hay que escuchar.
Mi hijo me miraba y me decía, ¿qué están diciendo?
No, ese.
No entendía nada. No. El nivel de velocidad, porque acá los relatos son súper parsimoniosos, son bien aburridos, obviamente.
Y parte
pero
de la base que la gente
imagínate
está
ayer con el nivel de, o sea, con la vena saliendo del cuello del relator. Imagínate lo que era.
No, más lo lindo,
fue increíble en todo caso, sufrimos mucho.
¿Cómo lo lindo?
Lo más lindo que fue un gol del King. Además.
Ya, bueno.
Ya.
Ya. Eso vamos.
8:09 a.m. Oye, pero lo que tú me lo sabes al pasar, segunda vuelta de gobernadores, ayer oficialmente empezó la campaña. Oficialmente.
2 semanas.
Son 2 semanas de campaña, no hay franja.
Claro.
No hay franja, que eso es importante entenderlo. Están las restricciones propias de cualquier campaña en términos de gasto, etcétera, etcétera. Y los dos candidatos empezaron con estrategias parecidas, visitando ferias, los dos asociándose a rostros importantes, uno de Evelyn Matthei, Francisco Rego y Claudio Rego, a la figura de, fundamentalmente a la figura de Bogdanovich, del alcalde Bogdanovich de Maipú.
Tomás.
Y además, como lo escuchamos más temprano en Duna en Punto, a Claudio Rego con Rodrigo Álvarez, apostando a la moderación, a no ser oficialista. Él no es oficialista, se declara independiente, no sé si lo escucharon con Rodrigo Álvarez, pero no fue que quiso decirlo. Dijo que él no tenía nada que ver con el gobierno, que él no era oficialista en ningún sentido. No dijo que no era de centro-izquierda, pero dijo que él no se sentía identificado con esa idea, que nadie lo había querido apoyar, que si después lo habían venido a apoyar era un problema. O sea, básicamente, ayer vimos a Claudio Rego sacándose la chaqueta y a Francisco Rego tapándose la guayabera. ¿Cómo hacemos?
La política es bastante así, hay que decirlo,
sí,
no nos vamos a impresionar, nosotros
no,
como
para nada.
Las campañas son así, son súper pragmáticas, vas midiendo el minuto a minuto y te vas acomodando. Eso es así, dicho así. Dicho lo anterior, creo que a Orrego, Claudio, hay algo que nadie le puede desmentir, que es su trayectoria en política, su trayectoria y su capacidad de gestión en la municipalidad. Con buenos resultados y con buen apoyo de sus electores en su momento, fue gobernador, fue intendente, ha sido gobernador y está, yo no he escuchado mayores críticas. Dicho lo anterior, lo que sí se le critica a Orrego es que tiene una capacidad de cambio y un dribbling como pocas veces se ha visto, como la característica que a veces es la caricatura del político. O sea, dicho que es un buen ejecutor, también nadie lo obliga a sacarse una foto con Iracy Hassler 2 días antes de que termine la primera vuelta y desmarcarse de ese tipo de cosas. Yo siento que lo que más he escuchado en contra de Orrego, nadie ha dicho, yo no he escuchado a nadie decir Orrego un desastre de gobernador, al revés, un gobernador que aúna, que tiene experiencia, que es empujador, pero eso es lo que les gusta. Lo que les molesta es que se saque una foto con Iracy Hassler y al día siguiente o hace 4 años contra Karina Oliva y no hacía nada en contra del voto de la derecha y después va con Iracy Hassler y que vota a prueba 2 días antes. Ese tipo de cosas le molesta mucho votante. No que es mal.
Que probablemente no es votante de Orrego.
Pero
es que
te dicen, pero mucha gente, yo he escuchado que si vota por Orrego, te dice, bueno, sí, me carga todo eso de Orrego, Claudio, pero aquí votamos para gobernador, no para otra cosa, y es un buen gobernador. Entonces, contra eso va a tener que lidiar.
Yo también he escuchado el anti, ojo, que también hay un anti Francisco Orrego.
Sí, porque no tiene experiencia, porque es muy sin filtro. Y la
porque
política.
No me gusta, porque no me gusta lo que hacen sin filtro, etcétera.
Desbocado.
Claro, entonces, ese es el punto. Ahora, Orrego, una de las cosas que dijo es que esto
Orrego
no era un Orrego Claudio. Pero, porque estaban hablando de Orrego Larraín y Orrego. No sé cuál es el segundo apellido de... Pues la tercera...
Gutiérrez.
La tercera, por ejemplo, optó para diferenciarlos, para hablar de Orrego Larraín y Orrego Gutiérrez. No sé si es una edición editorial, pero en la nota que vi hoy día sobre el tema de la tercera, hablaba de Orrego Larraín y Orrego Gutiérrez.
La gente ve que más entonces, por Claudio entonces, y por Pancho.
Claro, entonces el caso de en el caso de Orrego Larraín, el vector era que esto no es un plebiscito. Que lo que está haciendo su contendor es convertirlo en algo plebiscitario, por eso se para al lado de Evelyn Matthei, y es un plebiscito sobre el gobierno, y esto no es un plebiscito sobre el gobierno porque él no es el candidato del gobierno, en resumen. Vamos a ver mucho de esto, y yo creo que de hecho en términos de framing comete un error Orrego Larraín cuando habla de eso. Yo creo que hay cosas a las cuales mejor no hablar. ¿Se acuerdan? Ustedes tenían un programa que se llama ¿Mejor hablar de ciertas cosas? Mejor no hablar de...
Inolvidable.
¿Ah? Sí, no había fin de semana largo en que no me convidaran.
Cosas. Consuelo, cuando se nos caía un invitado, Consuelo, invitábamos a Nico, ¿verdad?
Absolutamente.
Es verdad.
Sí. Lo tengo,
no piques.
Lo tengo más claro que...
Eres eternamente agradecida.
Sí, se te quiere.
Yo por los amigos hago cualquier cosa. Así que no hay problema.
Creo que... El Spanglish ayuda en este minuto cuando tú dijiste el framing aquí.
Sí.
Y me parece que estratégicamente la campaña de la oposición de Francisco Orrego solo puede plantearlo como un plebiscito. No me imagino que otra tecla pudiese tocar para poder... encontrar esos 2-3 puntos que le faltan en la sumatoria para ir básicamente a buscar a los que se abstuvieron
los que aparentemente están en los 700.000, 750.000 votos nulos y blancos.
Exactamente. Y creo que esa es la estrategia correcta. No sé si a ustedes se les hubiese ocurrido otra, pero es una estrategia que pone toda la carne en la parrilla, porque si pierdes, afectas fuertemente a Evelyn Matthei, fundamentalmente,
a tus endosantes, digamos.
A tus endosantes, claro. Es un riesgo.
Pero,
ahora, como sabemos que debiera ser apretada de todas maneras,
claro,
no va a ser un flop absoluto, imagino.
Y sabemos que...
Porque los números no lo indican. No me imagino que ninguno de los dos pudiese lograr un avance muy, muy importante. Y creo que para Claudio Orrego el hecho de ser este político pivote lo coloca siempre en esta posición incómoda,
sí,
de depende a quién tiene alrededor compitiéndole, a dónde va a buscar los votos. Y claro, eso te puede hacer ganar, pero creo que afecta su imagen. Pero también yo creo que Claudio Orrego, de lo que de verdad tiene que hacerse cargo para todo ese mundo que votó por él, para evitar el triunfo de Karina Oliva en su minuto, tiene que hacerse cargo de haber votado apruebo. Porque... Pero bueno, él está conforme con eso y es una decisión más que legítima. Pero él es ahí, yo creo que es ahí donde él pone su corazón en ese minuto. Juntarse con Iracy Hasler no me parece raro en un minuto.
No, raro.
En un
no.
minuto que estás preocupado porque tenías a Macarena Santelice.
Claro.
Al otro Orrego.
Ni raro ni ilegítimo. Súper legítimo, pero hazte cargo.
Claro. Bueno, es que ese es el punto. Lo que pasa es que, a ver, en términos de estrategia, es que lo que planteaba antes Matías, creo, no sé si te interpreto correctamente, Matías, pero es que en el fondo hay un tema. Claudio Orrego, cuando le aparece Macarena Santelice, le aparece Orrego Gutiérrez, en el fondo, ¿qué es lo que necesita? Necesita asegurar los votos de la izquierda, ¿Qué es lo que hace para asegurar los votos de la izquierda? Se va a buscar los votos de... Espérate, aquí está.
Pero, mira, sí.
Que estoy, sí,
ya,
quería buscar justamente el dato, porque finalmente pensemos que estaba Catalina Valenzuela del Partido de la Izquierda Ecologista Popular, estaba la Natalia Yoñán de los Regeneristas Verdes, y estaba Carlos Pichuante de los Ecologistas Animalistas Independientes. Entonces, él tenía tres candidatos, Catalina Valenzuela, Natalia Yoñán y Carlos Pichuante, que en el fondo le podían sacar ese puntito que le permitía ganar en primera vuelta.
Claro. Piensa que estuvo bien cerca también.
Sí, pues sí. Vuelta, sí. Sacó 38,58% de los votos. O sea, no nos perdamos, si estuvo ahí de ganar en primera vuelta. Entonces,
se ganaba con 40.
Entonces era con 40, sí. Por si alguien, sí, tiene toda razón.
O sea, entonces, se pierde que era 50, ¿no? Y, con 40 un gobernador pasaba en primera vuelta.
Y el punto ahí es que era legítimo en su minuto que dijera, a ver, yo tengo que hacer un gesto ir así porque es poquito lo que necesito, entonces necesito que el que está tentado a decir, no, yo por el facho de Orrego no voto y voto por Valenzuela, Ñoñán o Pichuante, a ese le dijera vota por mí. Entonces, abrazarse a ir así, Hassler, en ese minuto me pareció una estrategia súper legítima. El problema práctico es que ahora tienes que abrazarte
a
quién.
Él no podía ir a buscar el voto de centro cuando tenía al frente. O sea, podía, pero no era inteligente.
No era necesariamente inteligente.
Porque tenía tres candidatos, tenía Social Cristiano, tenía Republicano y tenía Chile Vamos.
Por eso dijimos que no es ni nuevo.
No tenía mucho espacio para ir a buscar ahí.
Lo que hizo Claudio Rego no es ni nuevo, ni ilegítimo, ni torpe. Sencillamente tiene costos eventualmente por una segunda vuelta.
Claro, pero lo que hace es que se le pone súper cuesta arriba en segunda vuelta, ahora decir vuelta. Ah, se le sale súper súper complicado.
Segunda vuelta.
Ah, no, se le sale complicado. Entonces, ese
en todo caso, punto. Recordemos la suma de esos votos. Si uno suma el oficialismo de...
Ganó Rego.
Gana Rego la raíz. Claro, si vota la oposición, o sea, si sumas la oposición, 42,9.
Sí. O sea, en los votos conseguidos. Ahora, la pega que me he jurado todos los días hacer y que se me olvida hacerla es sumar la votación de concejales, es hacer una división entre votación de concejales en la región metropolitana, que hay que hacerlo un poquito comuna por comuna, creo. Porque hay un distorsionante que alguien me explicó que no me acuerdo cuál era, pero uno se hace la de concejales, tiene un resultado más aproximado, y en el resultado más aproximado igual está arriba Orrego Larraín.
Si la segunda vuelta o las elecciones en general no son de una aritmética lineal, ¿no es cierto?, que hay que sumar estos con los de acá, sino que la suma, porque además los votos no son endosables, porque la gente pasa un mes y puede cambiar de opinión, creo que realmente estamos frente a otra elección. El 24 de noviembre, no sé si exactamente en todas las 11 regiones a las cuales va a haber segunda vuelta, no estamos frente a una elección nueva, es bastante reseteada la elección. No en el 100%, ni siquiera en la mayoría, pero para un porcentaje relevante.
En el sentido de si uno suma...
Claro, no es sumable los que sacó Francisco Rego con toda la derecha, ni Claudio Rego con todas las izquierdas o centroizquierdas. Hay mucha gente que se la piensa, que este es otro escenario, que parte de nuevo, que le cambió la opinión, que se defraudó del candidato A o el candidato B, y esto pasa también para las regiones de Valparaíso, donde está sumamente peleado, donde la suma da exactamente, prácticamente igual para los dos lados, pero alguien le puede...
¿En Valparaíso? No,
en Valparaíso no, da a favor de Pepe Hoffman.
Yo estuve escuchando la entrevista a Pepe Hoffman, que decía que le da prácticamente empatado para los dos si se suma a ella con millones. Igual, yo quiero decir que hay una elección nueva, porque pasan cosas nuevas, porque los candidatos, porque los sectores de un lado a otro te conquistan o te molestan, los candidatos te defraudan o te conquistan, los empiezas a ver con otra mirada. Antes te dio lo mismo porque había primera vuelta y ahora segunda vuelta mucho más decisorio, en fin. Pasan un montón de cosas donde no es tan fácil sumar y hacer un Excel con la suma de las comunas como te fue, creo yo. Creo que hay por algo hay una campaña nueva, por algo hay una segunda vuelta, y sin duda entra a jugar el factor gobierno o oposición ahí también.
Eso. Sí, sí, bueno, le da 48 a María José Hoffman y le da... Claro, tiene que dar el restante.
La,
tiene
la
que
escuché
ser...
a ella, la escuché
48,
a ella.
No sé. Pero no sé, bueno, quizás no lo suma todo, pero si uno suma todo es 48,9 las oposiciones y 33,9 en la región de Valparaíso, 33,9.
No, pero fue lo que sacó Mundaca, pero es que habría que agregarle los regiones verdes liberales, que es el candidato Felipe Ríos, que obtuvo un 9,65%.
Y ya se juntó con Mundaca.
Y la izquierda, Ecologista Popular de Octavio González, que sacó el 7,53%.
Claro. Entonces, mi fuente es una de las candidatas que dice que, sí, que están mano a mano para la segunda vuelta hoy. Sí. Si suma lineal.
Claro, lo que pasa es que la discusión ahí se daba que si Millones hubiera restado, el 21 de... No, tampoco alcanzaba. El 21 más el 19 tampoco alcanzaba. Ah, no, perdón. 21 más 16... más 11, sacaban el 40 en primera vuelta, pero y esta se gana con el 50, que es el otro detalle a tener en cuenta, se gana con el 50, no se gana con el 40, lógicamente no,
claro,
es, unilateral. Así que bueno, es el punto, la condición plebiscitaria yo creo que es algo inevitable, va a estar súper instalada en el discurso, es lo que yo haría en mi caso, en el caso de Orrego Gutiérrez, además es cosa de decir, yo fui el que estuvo por el rechazo, él estuvo por el apruebo, yo estoy en contra de los retiros de fuentes, estoy en contra de meterle mano a la AFP, como él votó a favor de la Constitución, él está a favor de yo estoy con mi plata no, y él está con su plata sí, en fin, o sea, tiene cómo hacerlo, y el discurso moderado de Claudio Orrego, de Orrego Larraín, tendrá que enfrentarse a Orrego Gutiérrez. 8:22. Oye, quería hacer un pequeño comentario sobre una nota que publicó hoy día el diario La Tercera, firmada por nuestro querido amigo Carlos Alonso, a propósito de la fuga de capitales. La salida de capitales en Chile se acelera en enero-septiembre y ya supera la suma registrada en 2022 y 2023. Recordemos que a contar el 2019 hasta el 2020 salió mucha plata, 9.691 millones el 2020, el 2022 fueron 3.163 millones y el 2023 solo 699 millones. Y ya estamos en 4.068 millones netos, que es la verdad que es una cantidad muy grande. Yo creo que hay que mirar varias cosas. El número, nunca es bueno que se vaya el capital, porque el capital, por más que le produzca rentas al dueño, y el dueño está en Chile, se pierden posibilidades de que se invierta localmente. Pero yo aquí lo miraría, aquí yo creo que son decisiones frías empresariales.
Hay algún cualitativo que tiene que ver con la confianza, por algo se está...
Sí, llegando. O sea, el flight to quality. El flight to quality está, eso es parte de, Matías. Pero es que también aquí ya ni siquiera...
Hoy día amaneciste, pero con los Spanglish.
Bueno, el
crack.
El framing, hay hasta ramos universitarios que se llaman framing. Así que no me vengáis con tonteras. Bueno, el... Sí, vos. La cosa es que... Bueno, el...
Un día fácil.
La búsqueda de la calidad, la búsqueda de la confianza, es que... Bueno, lo mismo. El flight to quality, y quédate donde estés. El flight to quality es una parte, pero también hay el vuelo a la rentabilidad.
Sin duda, para la racionalidad.
Pero si hoy día, en el fondo, sí, aquí, a ver, sí, la plata en el fondo, no tiene ideología. ¿Qué es lo que está pasando? Hoy día hay mayores oportunidades de inversión fuera que en Chile. Este número de ahora, porque ¿qué ha cambiado? ¿Qué está peor en términos de confianza? ¿Qué? Nada.
Está mejor incluso que en los últimos 4 años.
O sea, uno podría decir, no, donde caen dos ministros supremos. No, nada que ver. No va por ahí. Entonces, el punto es, no. Pero me parece hasta más grave, Matías.
Claro, el flight to quality está mejor, Nicolás.
Ya, no. El punto es otro. Es que aquí la gente no se está yendo a buscar seguridad, se está yendo a buscar rentabilidad. Cierto. En Chile no somos capaces de darle rentabilidad. Entonces, dejemos de convertirlo esto en antipatria, lo que... No sé quién. No hay gente que se está arrancando tampoco. Porque si en Chile, muchas de las platas que han salido ahora, y lo digo por... esto no es opinión, es información. Muchas de las platas que han salido ahora, si hubiera oportunidad en Chile, vuelven. Y vuelven rápidamente.
¿Tal cual?
Sí, entonces...
Esa es una buena noticia. Que si tú le das mejores oportunidades, la gente vuelve.
Por lo menos las que... Si le das
con más rentabilidades, la gente vuelve.
Por lo menos las que yo sé es que hoy día hay mucha gente que te dice no, yo esta plata la tengo que sacar porque aquí me renta nada, con un riesgo alto, y afuera me renta mejor y con riesgo más bajo. Entonces, eso es lo que hay que mirar y que yo diría que hasta, comillas, más grande.
Tal cual, tal cual.
8:27.
Oye, pongamos un poquitito de atención. Hay hartas reuniones internacionales importantes. Está la PEC hacia fines de esta semana en Lima, que es una reunión muy relevante donde hasta el presidente Biden va a ir Xi Jinping, o por lo menos así está anunciado. Está el G20 también que se reúne también en los próximos días en nuestro continente, pero... La que está un poquitito de capa caída y hay que ponerle harta atención son 2 semanas y partió hoy día en Azerbaiyán, es la COP, ya es la cumbre climática de Naciones Unidas. Es la COP29, partamos porque es en Azerbaiyán, anteriormente fue en los Emiratos, ¿ya? Pero Azerbaiyán es un país que vive de la exportación de combustibles fósiles.
De gas, fundamentalmente, ¿no?
De todo, el petróleo. Y es el país del fuego, tiene metano que sale por todos lados, es parte de su identidad, digamos, ¿ya? Y es ahí, ¿por qué es ahí? Porque toca por regiones. Correspondía a esa región y Rusia, obviamente, que tenía el poder de veto y se trató de hacer en Europa del Este, en Bulgaria, qué sé yo, y no resultó, y por el tema de Ucrania, evidentemente, también. Y hay un Azerbaiyán tampoco es una autocracia, es una autocracia petrolera. Y la cosa es que también hubo un problema ahí porque está Nagorno-Karabaj con Armenia, entonces Armenia lo tenía bloqueado. Bueno, Rusia tuvo que maniobrar mucho y por eso terminó en Azerbaiyán esta COP. Pero donde se supone que van a... En este año 2024, además, en que todo indica que se va a superar prácticamente durante todo el año el aumento de la temperatura de 1,5, que es el límite. Es un límite para... O sea, que se supere este año... no significa que no se cumplan las metas, porque las metas son a 20 años, ¿ya? Un promedio de 20 años superando el 1,5. Pero con Donald Trump habiendo triunfado en los Estados Unidos y con Donald Trump, recordemos que él se salió del Acuerdo de París.
Claro, que no es gran amigo de esa, de esa idea, de esa historia.
Donald Trump se salió del Acuerdo de París cuando llegó a la presidencia en la primera vez. Ha dicho que va a terminar con todo el impulso a las energías verdes que hizo y todos los subsidios, etcétera, que hizo el presidente Biden, ¿ya? Hay dudas de si eso va a ocurrir en realidad, porque muchos de esos proyectos de inversión en tecnologías verdes son en estados con mayoría republicana hoy en día. Entonces, no es tan claro en realidad que le convenga retirar esas inversiones.
Los incentivos que ya estaban puestos.
Exactamente, pero en términos generales sabemos que es una persona que va a aumentar, o sea, que se va a retirar de los compromisos climáticos, que va a aumentar, muy pragmático, que quiere crecimiento ahora, no está preocupado del crecimiento futuro verde, o hacer la transición.
No es un líder que sea verde o no verde, no se juega por ahí. Yo creo que es un líder que se juega por el pragmatismo versus los dogmatismos.
Resultados económicos.
Claro, venía
ayer
un artículo que tú lo habrás leído a finales de la semana pasada, que hablaba sobre justamente que esta esta diferencia de pensamiento entre Elon Musk, que es como su super asesor, macro, hiper, corre, que te contra asesor, consejero, amigo o líder espiritual de Trump, que se ha jugado la vida y sus negocios en parte justamente en las energías renovables y en los autos eléctricos y todo eso. Entonces, uno juega en un equipo y otro juega en el otro equipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a primar? Probablemente lo que va a primar es que él lo convenza y capaz que juegue...
Sí, lo que pasa es que dicen que a Musk le conviene si retiran todos los subsidios porque él tiene una posición dominante en el mercado en los Estados Unidos. Entonces, haga lo que haga Trump, él ya está instalado. Lo que hay es de él en este minuto. Y le conviene que frenen a los chinos. El punto geopolítico... esos son los tres aspectos en términos de Trump. Por lo tanto, es bastante sombrío el panorama. No va a ir el presidente Biden... a Azerbaiyán, es bien, se mandó a Podestá, pero es bien sombrío porque esta COP se centraba en financiamiento para que puedan hacer la transición los países que han pagado el costo y que no tienen plata para hacer estas transformaciones, ya ahí que han pagado el costo del calentamiento global, no siendo países desarrollados. En ese financiamiento estaba centrada esta COP. Y la verdad es que es poco probable que Estados Unidos se comprometa a nada y probablemente se retire también de los avances que se habían logrado en ese sentido. Y lo último, hay que poner atención también en geopolítica, porque si Donald Trump se centra en el gallito con China y eventualmente de ahí salen nuevos equilibrios, digamos, no necesariamente va a ser una guerra mundial. Pero China está empezando a ocupar un espacio, sorprendentemente, un espacio precisamente porque tiene los paneles solares, porque tiene los autos eléctricos, porque quiere entrar a ese mercado. Entonces se está instalando ahora, a pesar de ser uno de los grandes contaminantes del mundo, como un champion de la transformación verde. Al final nadie sabe para quién trabaja.
Lo que tiene mucho de loco, porque piensa tú que ¿sí? efectivamente la electromovilidad en China es una tremenda apuesta, pero me encantaría saber con qué se genera con la energía eléctrica que usan esos autos.
Claro.
O sea, si tú lo estás generando con carbón,
es una máscara.
Con carbón o con petróleo. Sí. Y yo entiendo que hay mucho de eso. Hay mucho de eso. Entonces, hay que verlo. Oye, esto aporte de varios auditores a propósito de que estamos hablando de que tú mencionaste al pasar la cumbre de la PEC en Lima. Que es muy relevante. Y el caso de Perú va a ser un caso de estudio. Perú la está llevando bastante en muchos aspectos. Perú tiene un desastre político sin proporciones. Sin proporciones.
O sea, tiene un sistema político realmente como para estudiar cómo no hay que hacer las cosas.
Exactamente. Pero sigue funcionando.
¿Quién inventó lo de la doble cuerda? Falleció Alan García. La cuerda separada. Alan García. Pero para otro tema, pero ese es el concepto.
Sí, claro.
Lo hacía para Chile. Podíamos tener problemas en La Haya cuando él fue acusado a La Haya.
Sí, pero hagamos negocio igual.
Podíamos tomar pisco sour en la embajada de Chile en Lima cuando fue Alan García. Doble cuerda.
Y varios me recuerdan que esta semana se inaugura el puerto de Chancay.
Una partecita.
Sí, además que ojo, Chancay tiene un problema, bueno, no sé si es bueno o malo para nosotros, Chancay tiene un problema, Chancay el puerto va a estar listo una parte y va a seguir avanzando, pero le falta mucho todavía infraestructura de carretera interna. El problema práctico entonces se hace mucho más interesante para hacer cabotaje, para traer cargas desde el resto del mundo hasta el Perú y hacer, creo que se llama reefer, no me acuerdo, hay un término, entre Perú y entre Chancay y los puertos de Chile con barcos más chicos. Lo que aumenta los costos, complejiza todo. O sea, de hecho, probablemente hoy día Chancay es más competencia con nosotros en términos de que puede operar, de que tiene que operar para afuera más que para adentro, porque para adentro todavía no tiene, la red caminera es muy mala.
El puerto de Chancay es un puerto inmenso, un gran proyecto que tiene un gran financiamiento, no sé si completo, gran apoyo de China, que tiene la característica que va a ser muy grande, está a 80 kilómetros al norte de Lima.
Y establece una ruta aliante directa.
Y tiene la característica, bueno, todavía va a estar lista una parte menor, no sé qué porcentaje, pero bastante menor, o sea, el impacto no va a ser por el punto de vista de la cantidad, sino que tiene que ver con el tema cualitativo, qué tipo de barcos van a poder llegar que tienen capacidad de entrar a ese puerto, los barcos más, los que se llaman, no sé si se llaman los Panamax o
los Post-Panamax.
Los Post-Panamax, los grandotes. Los que tengan un calado grandote, que a puertos chilenos no llegan, van a poder llegar allí. Entonces, esa para muchos es una gran amenaza para Chile, el desarrollo de este puerto que nos hace un día para otro en Perú, que Chile no ha sido capaz de hacer esos puertos tan grandes. Por eso viene Xi Jinping, viene en parte a la inauguración de ese puerto.
Que un puerto chino, en rigor.
Claro, a una parte de ese puerto.
Bueno, son las 8:36, es momento de hacer una pausa, don Matías del Río.
Cómo no, ahí vamos, porque primero lo primero, proporcionar los metales que importan para la transición energética es la prioridad de Tec-Tec en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl.
¿Aún inviertes en depósito a plazo? Invierte mejor con el apoyo de una empresa con 90 años de experiencia. Haz el cambio con los expertos en inversiones de la Larraín Vial, quienes cuentan con una mirada panorámica como la del búho. Larraín Vial, invierte mejor.
¿Sabes que con Mita y Furcopec llegan más lejos? Bueno, todo gracias a una promoción exclusiva de Funcopec. Reserva en mita.cl, excede cupones de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios en autos. Mita Rentacar.
Aumenta tu recaudación, reduce costos y mejora la experiencia de pago con Toku, la plataforma de pagos a tu medida. Conoce más en traitoku.com.
Dale a tu familia la tranquilidad que se merece, contrata tu seguro hogar consorcio y protégelos frente a robos, incendios y sismos. Además de una asistencia a las distintas partes de tu casa. Conoce más en consorcio.cl.
Un grito es siempre eso, un ruido y no música.
En Duna, el médico y psiquiatra suizo Carl Jung escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Más de 1.500 millones de objetos tiene el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia. Un trabajo que tomó 13 años y que en gran parte se nutrió de imágenes del Observatorio Paranal. Detrás de todo ese trabajo hay un profesor de Chile, Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, quien lideró esta investigación dejando un valioso legado para la astronomía mundial. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana. Tecnología humana.
Tec presenta Primero lo Primero.
Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial.
En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades, y en la minería también debe ser así. Proporcionar los metales que importan para la transición energética es nuestra prioridad. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tec.com/chile. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
¿Cuánto me gustaría que mi empresa pudiera trasladar los productos más rápido al puerto?
Si tu empresa estuviera en Enea.
¿Cuánto me gustaría que...?
Necesitas estar en Enea, la mejor conectividad vial, para llegar por autopista a los principales puertos del país. Esto y mucho más en enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Nada escapa a la visión en 360 grados del búho para saber lo que pasa en cada rincón. ¿Te gustaría tener la misma mirada para analizar los mercados? Entonces tenemos la visión experta que necesitas. Deja atrás los depósitos a plazo y atrévete con nuestros fondos. Larraín Vial, invierte mejor. El servicio de asesoría es entregado por Larraín Vial S.A., corredora de bolsa regulada por la CMF. Infórmate de las características esenciales de estos fondos mutuos que se encuentran en sus reglamentos internos.
Prepárate para llegar más lejos con los descuentos de Mita, Rentacar y Fulcopec. Reserva hoy en Mita.cl y accede a un cupón de descuento de 50 pesos por litro de combustible, además de un 25% de descuento en tus arriendos diarios de autos. Mita, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Promoción válida solo para clientes Fulcopec.
¿Buscas cuidar tu casa y tener una buena asistencia al mismo tiempo?
Contrata tu seguro hogar consorcio y protégelo frente a robos, incendios y sismos. Además, cuenta con asistencias en cerrajería, gasfitería, entre otros. Son tus sueños y esto se trata de ti. En consorcio tienes tu banco, tu seguro, todo lo que necesitas para que tu vida sea más simple. Contrata hoy tu seguro hogar en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas y asistencias. Más información de las características, condiciones, límites y exclusiones de este seguro en consorcio.cl o smfchile.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
¿Tienes que ir a cobrar a tus clientes todos los meses? Conoce Toku, una plataforma con última tecnología que trabaja con las empresas líderes del mercado. Toku te permitirá aumentar tu recaudación, reducir costos y mejorar la experiencia de pago de tus clientes, con un servicio personalizado, adaptado a tus necesidades de pago. Aumenta tus pagos automáticos y asegura tus ingresos con los más altos estándares de ciberseguridad.
Toku, la plataforma de pagos a tu medida.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigue la conversación junto a Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Es Hablemos en Off, en Duna, 89.7 FM y Duna.cl.
Cuando buscas el mejor lugar para tu empresa, lo más inteligente es estar en Enea por su conectividad vial, acceso integrado al aeropuerto, plusvalía, especialistas en logística, áreas controladas de seguridad y más. Conoce más en Enea.cl.
¿Cuántas solicitudes tienes que gestionar hoy? Hazlo sencillo con Talana y su plataforma de recursos humanos, que además de ser fácil de usar, es estable, segura y confiable. Conoce más en talana.com. Talana, tecnología humana.
En GTD son más que tecnología. Miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología.
¿Tienes una cirugía pendiente? En Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con el beneficio copago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y pide tu presupuesto en clinicaalemana.cl.
Dante Minniti, académico de la Universidad Andrés Bello, lideró el equipo internacional de científicos que creó el mapa infrarrojo más detallado de nuestra galaxia, abriendo nuevas líneas de investigación y dejando un valioso legado para la astronomía mundial.
Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Está con nosotros el doctor Emilio Santelices, ex ministro de Salud. Doctor Santelices, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, Nicolás. Buenos días.
Hola.
Matías, Consuelo, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, hola.
Doctor, la salud siempre ha sido un muy buen botín político. Si uno ve la cantidad de ex dirigentes del Colegio Médico, destacados médicos que llegaron al Parlamento, que tuvieron carreras destacadas, que las tienen, no son pocos. Yo creo que uno no puede olvidar, digamos, al entonces diputado Girardi con los ataúdes, quemando ataúdes frente a la Moneda a partir de lo que era el auge.
O sea, en crítica al auge de Ricardo Lagos.
En fin. Y la salud pública siempre parece ser una suerte de botín en el que en algún minuto siempre alguien dice o que la quiere salvar o que la quiere mejorar. ¿En cuál situación estamos hoy día respecto a esta discusión que ha planteado con mucha fuerza el Colegio Médico en términos del estado de la salud pública, que ya no es una discusión sobre cómo se financia, sino una discusión sobre la propia salud? ¿Qué está pasando ahí?
Bueno, la verdad es que efectivamente y lamentablemente se ha usado como un botín político. Entonces uno, cuando aparecen las críticas, se hace la pregunta, ¿efectivamente lo que se está denunciando es lo que está ocurriendo o es para sacar algún rédito con otros propósitos? La verdad es que, dejando de lado esa sospecha, que yo creo que en este caso es infundada, y desde mi punto de vista, lo que hoy día tenemos es una situación realmente crítica. O sea, lo que el Colegio Médico está levantando a propósito específicamente de las listas de espera, que es real, nos lo están magnificando, las cifras hablan por sí solo, y además ellos hablan y trasuntan el dolor que los equipos de salud y particularmente los médicos logran palpar día a día en los hospitales con los pacientes que están esperando, con enfermos que llegan a operarse en condiciones mucho más tardías y muchos, etcétera. Es una expresión y es, para mí entender, solo la punta del iceberg de la situación que estamos viviendo, y hay que dejarlo claro. Yo creo que está bien el esfuerzo que hace el Colegio Médico y yo lo valoro en el sentido de poner la alarma, porque en lo inmediato y la única manera de resolver esta situación de esos enfermos es ponerle más recursos al sistema. Pero con eso no vamos a resolver más que ponerle aspirina para que baje la temperatura, y hay que hacerlo. Sin embargo, digo que el problema es de una crisis más profunda, y si me permiten unos segundos para fundamentarlo, porque lo que tenemos acá es una tormenta perfecta, porque cuando uno mira, y hay otra línea en la agenda que es el presupuesto, y se apela, ¿no es cierto?, y los parlamentarios, incluso oficialistas, apelan que el presupuesto es insuficiente. Y eso es así. Es así, por un lado, porque ha aumentado la demanda de atención. Tenemos enfermos con mayores complejidades. Hay también un tema de ineficiencia, pero a su vez, en términos absolutos, el presupuesto después de 10 años no está aumentando. Y me explico. Nosotros cuando miramos la serie de tiempo, el presupuesto en salud ha aumentado sobre 7 puntos porcentuales, 7 a 10 puntos porcentuales. Hoy día están diciendo que aumenta 4,2. Sin embargo, cuando mira uno el desglose, ve que hay 1.200.000 personas que ingresan al sistema y son personas que van a aportar desde el 7%, y eso va a significar alrededor de 1.000 millones más. Pero cuando uno ve el aporte fiscal al presupuesto, este disminuye 340.000 millones. Es decir, después de una larga historia, vemos que por primera vez el aporte fiscal incluso va a disminuir. Cuando uno mira la atención primaria, observa que...
Perdón, o sea, el aumento en el presupuesto obedece más al aporte de las personas.
Al aporte de las personas y al número absoluto. Y cuando uno mira la atención primaria, el aumento del capitado está determinado por el aumento de las personas que se han ido inscribiendo. Pero si uno lo llevara a normalizarlo por persona, los números se tienden a mantener plano. Entonces, tenemos un tema estructural ahí muy importante, que en una demanda mayor, una rémora de pacientes en lista de espera mayor, para darle una idea. Históricamente, las listas de espera GES eran de alrededor de... retrasadas, eran alrededor de 7.000 enfermos. Y eso en un histórico tenía distintas explicaciones. Hoy día eso está empinándose a 80.000. Y así suma y sigue. En el caso de las listas de espera quirúrgica, están superando las 300.000 personas. Entonces...
Y de especialistas 2 millones.
Y de especialidades 2.500.000.
2.500.000 personas así esperando es. Una atención en especialidad, porque es una cifra que uno la dice fácil, pero son 2.5 millones de personas.
Claro, entonces ahí tenemos el segundo eje que vale la pena comentar. Y el tercer eje es que estamos con una agenda de gobierno que es política en cuanto a cambiar el sistema. Habemos mucho que efectivamente pensamos que hay que hacer modificaciones al sistema, particularmente al sistema privado, pero también al público, y me refiero a esto último, al sistema privado me refiero. Sabemos que la agenda cambió cuando vino el tema de la Corte Suprema. A mí me ha tocado participar en tres comisiones, en la comisión de exministro, en la comisión de ley corta y ahora en la comisión de expertos del Senado. En las tres me pidieron que ocupara una posición de coordinador estas comisiones. En las tres hemos llegado a sustantivos acuerdos cómo avanzar, es decir, en materia de aseguramiento privado, avanzar hacia una lógica de seguridad social en salud, avanzar en que tengamos un plan universal de salud, avanzar en que efectivamente el 7% vaya para la seguridad social. Es decir, hemos llegado a acuerdos sustantivos. Sin embargo, cuando entregamos los informes y estos los tome el gobierno, por ejemplo, ahora en la ley corta, lo que nos encontramos con la comisión de expertos para la reforma que hoy día se está hablando, que los mecanismos para los cuales se hace más sustentable el sistema financieramente, que son clave, no los incorporan.
Al cajón.
Entonces, y por otro lado, el otro tema delicado es que sabemos, y en la ley corta se aprobó porque se incluyó allí una indicaciones que FONASA avanza con un seguro complementario privado para que las personas que somos beneficiarios de FONASA podamos optar a comprar este seguro, lo que se llama la MSC.
¿Estás en FONASA?
Yo soy FONASA, sí, de toda la vida. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Entonces soy muy atento, digamos, porque es mi claro. financiador. Entonces, uno incorpora la MSC. ¿Y qué es lo que se dice desde FONASA? Esa prima va a costar aproximadamente 30.000 pesos. Y lo otro que se afirma es que aquí no va a haber costo fiscal. Yo, porque toda la vida me ha interesado el tema del financiamiento y en algún momento también trabajé con el grupo Zurich en temas de financiamiento, conozco a ese mundo y hablé con el presidente de la Asociación de Actuarios y le dije: Fernando, tú me puedes ayudar, dado que tú tienes las bases de datos, a calcular cuánto debiera costar esta prima, dado que tiene todas las bases. Y la prima no va a costar menos de 50.000 pesos. Entonces, yo voy y le digo a FONASA, y se lo digo a Matías Goyeneche, porque en las comisiones converso con todo, y le digo: Matías, esto, ¿por qué no lo vemos? Ya lo podríamos conversar. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que todo hace presagiar que no vamos por buen camino. Entonces, estamos haciendo apuestas, desarmemos el sistema privado, llevémonos todo al sistema público, sacamos cuenta alegre porque incorporamos este seguro, pero si el seguro no lo estamos incorporando con bases sólidas, no va a funcionar y va a ser, y vamos a seguir segmentando el sistema. Vamos a tener FONASA para ricos y FONASA para pobres. Y por otro lado, cuando de FONASA también se dice en el Parlamento que esto no va a tener costo fiscal, eso no es real. ¿Por qué? Porque históricamente, cuando uno estudia seguro, en la base está que los seguros complementarios tienden a aumentar la demanda. Entonces yo, con un seguro complementario, si lo compro, para mí va a ser indiferente lo que me gasto en el 7%, porque tengo un seguro arriba y voy a consumir más. Entonces el presupuesto de la MLE se va a tener que inflar. Al tener que subir el presupuesto de la MLE, voy a quitar recursos para el sistema público.
¿Qué es la MLE?
La modalidad de libre elección.
Ah, la libre elección, ya. Sí. Y entonces, esta otra es MCC de entonces, cobertura
complementaria. ¿Qué es lo que va a hacer? Uh-huh. Entonces, si tenemos tenemos una situación de restricciones presupuestarias, que las estamos viendo, estamos con el 1-0, ¿no es cierto? 1 de inflación y 0 de crecimiento, obviamente no vamos a tener crecimiento. Y al no tener crecimiento, ¿cómo se va a expandir el presupuesto de salud?
Estamos conversando con el exministro de Salud, Emilio Santelice. Bueno, son 1.550 temas, pero sí. Quiero concentrarme en dos cosas. Uno, el ministro Marcel, en una entrevista ayer en el Canal 13, decía que, respecto al aumento del presupuesto en salud, que había aumentado mucho para COVID y que no se había logrado bajar. Entonces, ahí hay un planteamiento implícito de que sí se está gastando más en salud y que quedó arriba desde la época de COVID. ¿Eso no es así?
No es así, porque cuando uno hace las proyecciones y efectivamente saca las partidas de COVID para ese momento, fueron partidas excepcionales. Entonces, cuando uno tira la línea de tiempo, el crecimiento del que yo le estoy señalando, y por lo tanto es sobre la base cero, llamémoslo así, de la situación pre-COVID. Porque eso obviamente fue una situación extraordinaria que vivimos como país, como universo, digamos.
Uh-huh. Y lo otro, respecto de... el Colegio Médico estaba empujando muy fuerte, de una manera bien estratégica, porque se adelantó a la discusión de presupuesto, entonces ha estado con informes, presionando, etcétera, en varios niveles. En el nivel de las listas de espera, uno me llamó la atención no verte ahí en esa conferencia de prensa la semana pasada, cuando plantearon que querían pedir más plata para las listas de espera, porque está el doctor París, por ejemplo.
Sí, sí me invitaron y yo siempre le agradecí, y no pude ir porque tenía... Me avisaron un día antes y yo ya tenía compromiso y no me pareció
respetuoso. Pero si sí suscribes entonces lo que ellos postulan.
A ver, yo creo que es bueno que levanten la voz porque están visibilizando el tema desde las listas de espera, que me parece bien, porque hoy día tenemos que ir a resolverle a esas personas que están viviendo situaciones dramáticas, pero no hay que perder de vista el problema integral. Yo creo que esto no es un problema de listas de espera, es un problema de estructura y un problema también de la mirada de qué queremos hacer con la agenda pública en salud para los próximos años. Entonces, creo que no hay que sacarla del foco completo, pero comparto eso.
Claro, porque el otro aspecto en que se ha hecho foco, y el ministro de Hacienda también dijo ayer, el asunto de... no nos queda tiempo, Nico.
No nos queda.
De suplementar las platas para para la deuda hospitalaria.
Sin duda, todas esas rémoras están ahí, son aspirina que hay que ponerla para que le baje la fiebre al paciente, pero hay que seguir con la discusión de fondo y desnudar efectivamente cuál es la agenda del gobierno en materia de salud, porque a partir de la experiencia que hemos tenido en las comisiones, insisto, en donde de manera desde el Frente Amplio hasta los sectores de derecha llegamos a acuerdos, le entregamos acuerdos técnicos y eso finalmente han tenido una aceptación parcial y a veces muy limitada, como está ocurriendo hoy día con el tema de la reforma que le planteamos al gobierno.
Doctor Emilio Santelice, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Consuelo Matías, nos vemos mañana.
Que tengan buen día.
Buenos días.
Gracias.
Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna, 89.7 FM y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.
Primavera.